inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa, a este nuevo programa Pensando con el Cuerpo. Un saludo muy especial a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Este programa es un espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y desde los micrófonos de mi casa hoy en Bogotá emito este nuevo programa a través de la emisora institucional Urosario Radio. Entonces, un cálido saludo para todas y todos los que nos escuchan en este momento. Y bueno, manifiesto siempre mi gratitud por poder realizar un nuevo programa, poder estar aquí compartiendo experiencias en la voz de las personas que hacen realidad tantas actividades, proyectos, cosas hermosas por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra sociedad. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia voy a realizar una lectura recomendada por Diana. Es un artículo de Carolina Harris que se llama ¿Cómo los Inbits controlan la ira? Entonces vamos a leer y creo que eso nos va a servir de preámbulo y de reflexión también para lo que trataremos hoy con nuestros tres invitados, Margarita Pulido, Diana León y William Eduardo. Hoy hablaremos de un tema que me parece absolutamente hermoso, muy como en la línea. Hoy estaba oyendo la emisión del informe de la ONU sobre los acuerdos de paz y hoy vamos a hablar de construcción de la paz a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo aportamos también a todos estos procesos de paz que son tan importantes en nuestro país? Y hoy, en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Diana nos realizará una sesión también de aterrizar en el cuerpo. William, listo. William es el que nos va a realizar la actividad. Muy bien. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.gate. Si desean conectar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.unrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión, o si se pierden, o quieren recomendar o oír alguno de los programas ya emitidos, recuerden que estos programas se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como Un Rosario Radio. Bueno, muchas gracias nuevamente a quienes escuchan nuestro programa. Recibimos unos comentarios hermosísimos que los compartimos con Diana, con Margarita y William sobre lo que fue este programa pasado de teatro para niños. Siento que el tema de los niños siempre conmueve mucho. Como que toca nuestras fibras más profundas. Entonces, gustó mucho personas que están interesadas en ponerse en contacto con Margarita, con Diana, con William para hacer este trabajo de teatro con niños. Entonces, bueno, muchísimas gracias y qué rico. Y bueno, igual, si tienen una persona, un tema como sugerencia para otros programas, yo siempre estoy abierta a escuchar propuestas y bueno, me las pueden hacer a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien hace posible que sigamos generando contenidos desde nuestras casas en esta contingencia que todavía nos invita a quedarnos desde nuestras casas trabajando y emitiendo estos programas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, soy maestra del método Feldenkrais y bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como comentaba hace un momentito, este texto me lo recomendó Diana y habla de, es un artículo publicado por Carolina Harris, cómo los Inuits controlan la ira. Y dice así: en los años 60, una estudiante de Harvard, Jane Briggs, se fue a vivir al Ártico y le pidió a esta tribu que la adoptara como una hija más. Muchas familias Inuit vivían de manera similar a como lo habían hecho sus ancestros durante miles de años. Construían iglús en invierno y carpas en verano, y vivían de la caza y de la pesca en condiciones climáticas adversas. Luego de un tiempo, Briggs se dio cuenta de que en estas familias ocurría algo muy interesante. Los adultos tenían una habilidad extraordinaria para controlar su ira. Nunca se mostraban irritables con ella, aunque estuvieran enojados. Esto le causaba gran curiosidad a Briggs. Un hallazgo muy particular. Un día iba caminando y vio a una madre Inuit jugando con su hijo de 2 años de edad. La mamá tomó una piedra y le dijo: pégame. Continúa, pégame más fuerte, recordó Briggs. El niño le lanzó la piedra a su madre y ella exclamó: ¡ouch! ¡Eso duele! La investigadora quedó aún más confundida, ya que la madre parecía estar enseñando al niño todo lo opuesto a lo que la mayoría de los padres quieren, y más encima, sus acciones parecían contradecir todo lo que Briggs sabía sobre la cultura Inuit, una tribu extremadamente dulce con los niños, cuidadosa y tierna. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Probablemente lo que estaba haciendo esta madre era practicar el control de la fuerza y la consecuencia de los golpes de forma anticipada, en una situación en donde no había un enojo real y en momentos en que su hijo sí se podía autorregular y entender por la razón. Lo importante es dar oportunidades de practicar el control de la ira en momentos en que no están realmente enojados, de tal manera que se aprendan respuestas diferentes, además de la ira, para enfrentar una misma situación. Esto ayudará a reconfigurar su cerebro para ayudarlos a responder con conductas más adecuadas en momentos donde estén menos regulados. Bueno, qué belleza de artículo, Diana, muchísimas gracias. Bueno, creo que nos deja muchas enseñanzas, como siempre los nativos, los indígenas, tienen una sabiduría que hemos perdido en el camino de estas sociedades occidentales. Muchas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy tenemos como invitados a Margarita, Diana y William, que estuvieron el programa pasado. También trabajamos este tema de teatro para niños, una experiencia desde las emociones, pero me voy a tomar los minuticos para presentarlos otra vez para los que no oyeron el programa pasado. Entonces, María Margarita Pulido, bióloga de profesión, educada en el teatro desde niña por ser hija y creador del grupo escénico infantil. Se ha dedicado a la investigación y educación, gran parte de la vida en diversas universidades y especialmente con niños como orientadora de CUM. Diana es Diana León Pulido, es músico profesional con énfasis en canto lírico, es especialista en musicoterapia, creadora de la marca Musicoterapia y Sanación y dedicada principalmente a acompañar a personas a sanar, transformar y crear su vida desde la esencia a través de la musicoterapia y otras actividades destinadas al conocimiento y la transformación interior. Y William Eduardo es psicólogo, amante de la tradición oral, el teatro y la imaginación, crea vivencias transformadoras en talleres y sesiones personalizadas bajo su marca Rana que Sana. Bueno, buenos días Margarita, buenos días Diana, buenos días William.
Buenos días, buenos Victoria, días. Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días a todos y a todas.
Bueno, qué rico volverlos a tener aquí. Me parece que quedamos como en puntos suspensivos la vez pasada. Entonces, creo que podemos continuar hoy, pero dándole un, digamos, como un énfasis a este programa que lo hemos titulado Construcción para la Paz a través del cuerpo. Y aquí me gustaría como empezar como por estos dos elementos. Una cosa es, ¿qué significa construir paz? ¿Y qué significaría a través del cuerpo? ¿Qué significa esto de construir paz a través del cuerpo? Entonces, quisiera que cualquiera, Margarita, Diana, William, quien quiera empezar.
Bueno, yo podría acomodarte como algo breve. Desde mi punto de vista, ¿no? Como que construir paz es construir capacidades en ti y pues y en los niños también, en todos, capacidades, específicamente habilidades, ¿no? Habilidad de escuchar mejor, de empatizar mejor, de negociar mejor, de ser asertivo, ¿sí? Como todo ese montón de habilidades y sobre todo de no reaccionar, sino ese por ejemplo, ¿no? Para el tema de la paz es súper clave ese respirar antes de reaccionar, ¿sí? Entonces son una serie de capacidades que vas construyendo en ti y que se van construyendo socialmente también, ¿no? Y se van tejiendo también lazos más fuertes también. Y ahí entra el cuerpo, ¿no? Como en esa construcción de lazos y sobre todo lo digo yo en el juego, ¿no? Cómo es a través del cuerpo, muy, muy como en este texto no lo proponen, ¿no? Y es el juego como forma de educación. Entonces es lo importante de cómo un papá jugar con los niños todo lo que puede enseñarles intuitivamente, ¿sí? Y así es como en lugar de regañar al niño en el momento en que se pone bravo, los papás esperan un tiempo a que esté bien y juegan una y otra vez con el niño el mismo juego, ¿sí? Como un simulacro, porque el juego es en realidad un simulacro de la vida real. Entonces se toma este juego como un simulacro de la vida real y se va aprendiendo e integrando nuevas formas de reaccionar, ¿no? Por ejemplo, en este texto sobre el manejo de la ira, ¿no? Entonces yo siento que es desde ahí, ¿no? Desde algo tan natural como el jugar, como el sentir en el cuerpo, como el expresar nuestras emociones, desde allí lo siento, ¿no? Y desde el teatro hay algo importante y es que, por ejemplo, al ponerte en cierto personaje estás jugando a ponerte en el papel del otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya estás ejercitando la empatía, por ejemplo, ¿sí? Cuando tienes que hablar con fuerza, digamos, si eres tímido, estás encontrando la asertividad, o tienes que hablar con diplomacia y eres un poco agresivo, tu personaje es diplomático, estás desarrollando esa capacidad de ser diplomático, ¿no? Y sobre todo en el teatro algo muy importante es escuchar y reaccionar. Ese es el reto más grande para un actor, es tener reacciones naturales. Entonces en teatro y sobre todo en teatro de improvisación es súper importante escuchar al otro, para que mis reacciones sean naturales. Entonces empiezas como a formar una serie de habilidades ahí en medio del teatro que te ayudan también en la vida real. Es como si fuera un entrenamiento, un dojo de kung fu o de algún arte marcial, pero esta vez es de habilidades sociales que nos ayudan a todos a tener una mejor convivencia.
Y bueno, yo a eso le agregaría también, bueno, ¿qué habilidades primero necesitamos para la paz? Que es nuestro foco, ¿no? Y tal vez haya muchas, ¿no? Pero es primero reconocer que somos diversos y que para aceptarnos unos a otros, tenemos que reconocer que el otro tiene el derecho de ser, ¿no? Eso nos lleva a la tolerancia, a la empatía de la que hablaba Willy, porque sin esas cosas es muy difícil en realidad la paz, ¿no? Porque si yo siempre tengo la razón y tengo que imponerme, pues ahí estoy violando totalmente todos los derechos de los demás. Entonces, el cuerpo es nuestro vehículo para expresarnos, para vivir. Yo muchas veces digo, es como el patrimonio que tenemos desde que nacemos hasta morirnos, ese es el único real y verdadero que tenemos desde que nacemos hasta morir, y es con el que nos expresamos. Entonces, ¿cómo educar ese cuerpo, esas emociones, para poder relacionarnos con el otro? Porque es que el ser humano es un ser social, sí o sí es un ser social, entonces tenemos que relacionarnos. ¿Y qué mejor que el teatro para lograrlo? Porque el teatro te hace meter, a cuando estudias un personaje, te hace meter en ese personaje que puede ser muy diferente a ti mismo, ¿cierto? Muy diferente a lo que tú piensas, muy diferente. Pero entonces estás sintiendo como sentiría él, ¿sí? Y ese es un punto muy importante, cómo podemos entender qué es lo que pasa en ti, qué estás sintiendo y por qué actúas como actúas. Y si yo me meto en tu papel a través del teatro, entonces de verdad voy a lograr esa empatía, ¿no? Eso por una parte, digamos, entonces en la educación, los niños también pueden, digamos, de alguna manera asumir papeles y roles a través del teatro que no son los que habitualmente viven. Un niño tímido o un niño, por el contrario, pongamos hoy en día que está tan de moda lo del bullying, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo logramos que ese niño que hace bullying a través del teatro empatice y sienta lo que puede sentir el otro y haga esa conciencia? Entonces el teatro te va al fondo de tu ser, de tus sentimientos, de tus emociones, para sacarlas, ¿sí? Entonces, personalmente pienso que todo el que... Ahora, la vida es un teatro, uno siempre está representando un papel, ¿no?
En escena.
Sí, exacto, o sea, siempre uno está actuando de alguna manera, ¿no? Uno tiene máscaras, ¿no? Y eso es la máscara, ¿no? Las personas que uno representa. Entonces, bueno, pues no sé qué tenga que agregar Dianita.
Bueno, pues digamos que a lo que mis dos compañeros agregaron, que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Siento que, bueno, por un lado, esos roles que representamos en el teatro también nos permiten conocer otras maneras, ¿no? Muchas veces actuamos como conocemos, ¿no? Si me gritaron en la casa y yo siento que esa es la manera natural de reaccionar, ¿no? Si me castigaban, si por ejemplo en mi familia no estaba acostumbrado a hablar de las emociones y todo el mundo se las callaba, pues yo estoy acostumbrado a callar, ¿no? Y siento que el teatro abre posibilidades, abre mundos, ¿no? Hay mil escenas, mil obras que tratan de distintas formas una misma situación, mil personajes que puedo experimentar y y se me abre el mundo de las maneras que hay también de reaccionar, por ejemplo, a cierta situación, ¿no? Entonces, digamos, siento que el teatro es una manera de aprender y experimentar con otras maneras de moverme en la vida cotidiana. Eso por un lado. Por otro, siento que, bueno, ya que hablábamos del cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que aloja nuestras emociones y digamos, como muchas veces decimos, ah, estoy bravo, ¿no? Y hasta puedo expresar mi ira. Pero el cuerpo guarda una cantidad de energía que estaba destinada a esa expresión de ira, por ejemplo, o de tristeza o de alegría, ¿no? Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso, no sabemos cómo ponerlo. Y ahí muchas veces viene también que ya hay tanta acumulación de energía que el cuerpo explota de distinta, de una manera que incluso nosotros no lo esperábamos, y eso nos pasa a niños y adultos. Entonces siento que el teatro, al integrar, ¿no? Porque necesitas usar el cuerpo, necesitas usar la voz, necesitas usar como todo tu ser para alinearte con el personaje y para darle un cauce que sea coherente, digamos, a los ojos del espectador y a los ojos del equipo mismo, ¿no? Como que genere esas reacciones naturales que decía Willy. También vas aprendiendo a como que todo esto tiene un cauce, ¿no? Y darle un cauce creativo, en cierta forma, no me gusta decir la palabra controlado, pero sí, regulado, o sea, porque lo vas ensayando, ¿no? Eso que decíamos se decía en la lectura, ¿no? Vas ensayando y vas regulando y vas viendo que, uy, aquí me pasé, aquí, bueno, aquí no se sintió porque pues no lo expresé lo suficiente. Bueno, entonces se va regulando y se va ensayando la manera de darle ese cauce al cuerpo y a la voz y a todo tu ser, que siento que trasladado a la vida sí se va creando una conciencia, ¿no? Una conciencia de toda la integralidad que ocurre en una emoción o en una situación determinada, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, siento que algo fundamental del teatro es el trabajo en equipo, ¿no? Y cuando hablábamos del cuerpo, yo lo sentía como también vemos al grupo de teatro como un cuerpo, como un organismo, ¿no? En donde cada uno tiene su función, ¿no? Está el órgano, el corazón, los ojos, el cerebro, y también en el teatro cada persona tiene su función, ¿sí? Su personaje, pero también dentro de ahí está el de la logística, está el director, digámoslo así. Entonces, saber que no todo es bueno ni malo, no hay uno mejor que otro, todos somos necesarios, tal como somos también, para representar el rol y para que este equipo funcione, para que este organismo funcione. Y siento que si eso lo pasamos del equipo de teatro a la convivencia en general, a la familia, al barrio, a la comunidad, ¿sí? O sea, nos podemos ver así, realmente todos deberíamos tener un lugar, ¿no? Y al darle su lugar a todo, al saber que yo estoy bien como soy, ¿no? Que claro, puedo evolucionar, puedo transformarme, puedo seguir aprendiendo, pero yo como soy tengo un lugar en mi comunidad, en mi organismo, digamos, también, y el resto me da el lugar, ¿no? También, o sea, yo tengo un lugar, el resto me da el lugar y yo puedo reconocer los lugares del otro. También se fomenta el respeto, ¿no? El respeto hacia la diversidad, hacia las otras maneras de ver, ¿no? Y siento que eso es algo vital para formar pues una convivencia en paz en general, lo veamos micro o macro.
Me gusta cómo terminas, porque precisamente quería como acotar a eso, ¿no? Como estamos hablando de la construcción de la paz, y bueno, la palabra paz se puso en moda en nuestro país, Sin embargo, seguimos viendo tantas expresiones de violencia tan fuertes, tan complejas, sí, que a veces no queda uno, a veces oyen unas noticias que uno queda como, ay Dios, ¿qué fue esto? ¿Qué está pasando, ¿no? Con todos nosotros, ¿no? Con la sociedad y todo. Entonces, como yo siento que esto de la paz se construye precisamente ahí, con los niños, ¿no? Siempre he dicho que la semilla está ahí en los niños, pero también está en los adultos que acompañan a estos niños, ¿sí? Si puedo, nosotros todos nacemos con unas posibilidades amorosos, sí, con unas personalidades, unos más inquietos, otros menos, o con unas características más que personalidades, unos más pacíficos, otros un poquito más acelerados, etcétera. Pero cómo el ambiente, y si estoy en un entorno, eso que dijiste ahorita ya me pareció fundamental, si en el entorno del niño, la única forma de expresión que he encontrado es a los gritos, pues obviamente cuando él sea un adulto, cuando todo lo va a resolver con gritos. Si la forma como a él le enseñaron fue pegando, pues obviamente va a ser la persona que va a maltratar después a sus amigos o en el colegio o a su pareja, lo que sea. Entonces, ¿cómo romper de alguna manera estos círculos de violencia que tenemos tan arraigados en nuestra sociedad? Bueno, ya uno no diría colombiana, en todo el mundo, porque ya oye uno historias absolutamente horrorosas, escalofriantes de otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿Por qué? ¿Cómo logramos romper? Y aquí ustedes mencionan cosas hermosas que hace el teatro como una estrategia, ¿no? Y William lo decía hace un ratito, cómo a enseñar, construir, y como lo dice hermoso la lectura, estas habilidades y capacidades para la tolerancia, la diversidad, el respeto, la empatía. ¿Cómo logramos que desde los padres, con este bebé que acaba de nacer, cómo empiezan de alguna manera a darle elementos para autorregularse, que es el primer elemento que va a tener un bebé? ¿Cómo empiezo a ponerle límites para que él sepa, sin cohibirlo, sino permitiéndole la exploración, él pueda saber que hay un límite, que si me paso de acá, pues ya no es, ya ese es el pedacito del otro, ¿sí? ¿Cómo logramos realmente trabajar todos estos elementos que realmente lo que nos permitiría tener una sociedad, yo no sé si en paz, pero equilibrada, más tranquila, más sosegada, no sé?
Sí. Sí, yo siento es un poco de lo que hablábamos la vez pasada también, como ese permitir el afecto, no temer al afecto. Esa es una gran parte, ¿no? Porque ese contacto físico entre padres e hijos es lo que ayuda a, precisamente ahí está la regulación emocional, y está casi que ese contagiarnos a través de ese afecto de buenos estados mentales, ¿no? Y es lo que se llama crear espacios de contención, que es como lo que hoy se está sugiriendo como forma de terapia para el trauma intergeneracional, que es de lo que hablas, ¿no? Ahorita hay un tema muy que está siendo muy 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 tratado por muchos psicólogos, por muchos profesionales y también muchos sabios, que es el tema del trauma intergeneracional, que son como esas heridas precisamente que son más sociales y más colectivas, terminan afectando al individuo, y cómo como individuos podemos unirnos para procesar mejor toda esa cantidad de información, porque el trauma es como algo que se congeló, que necesitamos volver a mirar para integrar a nosotros, como son partecitas de nosotros que necesitamos volver a integrar a nosotros, ¿cierto? Entonces, la forma de hacerlo es creando espacios de contención, y un espacio de contención es un espacio donde hay presencia, ¿sí? Donde todos los miembros de, digamos, nos sentamos a conversar o nos sentamos a comer, por ejemplo. El simple hecho de sentarse a comer o de almorzar, estando presentes, haciendo el ejercicio de respirar 2 minutos antes, toda la familia, antes de comer. Ese ya lo que hace es crear una capacidad de estar presentes en tu cuerpo, en tu respiración, para convivir y estar con el otro y escucharnos de verdad, ¿no? Siento que eso es algo que valdría la pena recuperar, ¿no? Esa comunicación y sobre todo esa escucha, escuchar desde todo tu cuerpo, ¿no? sentir en tu cuerpo todo lo que te genera ver a los ojos a tu familiar, lo que te genera escuchar su tono de voz, detallar cuál es su tono de voz, es ese estar presente, ¿no? Percibir totalmente con tu cuerpo, con tu emoción, con tu pensamiento, que te genera estar frente al otro y estar ahí para recibirlo y para sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces se llama eso como espacios de contención y de cosentir, ¿sí? Cuando yo siento que tú me estás sintiendo, se genera como una red ahí donde empiezan a surgir todos esos traumas para ser precisamente sanados, vistos, porque hay ese espacio de atención y de presencia, de concentración para ser procesado. Y entonces así poco a poco se van integrando esas partes, o esas tristezas, o todos esos dolores que hay ahí. Y yo siento pues que la gran medicina es esa, ¿no? Pues la familia y el estar en familia de manera presente. Entonces aprovechar todos esos espacios y volverlos mucho más intencionales, mucho más presentes, ¿no? Que es lo que vemos en esta lectura, ¿no? El jugar con los hijos, pero de manera mucho más intencional, mucho más sabiendo que estás educando, sabiendo que estás transmitiéndole, enseñándole, ¿sí? Y sabiendo que la oportunidad de corregir no es ahí en el momento en que lo hizo, sino dejar que se calme e irle enseñando, jugar, simular la situación una y otra vez, hasta que el niño aprenda, ¿sí? Pero en juego, es en educar en juego y en esos espacios de compartir, hacerlos más intencionales, más presentes. Así siento yo, ¿no? Y también esos espacios se pueden crear entre amigos, entre personas, en el grupo de teatro. Son espacios de trabajar con el cuerpo y sobre todo de autoconocerse, ¿no? Que siento que es la clave, ¿no? Es como el camino, por ejemplo, de manejar la ira o de regular tus emociones, es conocer tu cuerpo, conocer en dónde sientes que empieza la ira, en qué parte específica de tu cuerpo, cómo se pone tu respiración, ¿sí? Y en ese autoconocimiento es donde puedes aprender a pausar y a decir, bueno, voy a respirar y voy a reaccionar de manera diferente, ¿sí? Pero todo empieza por ese autoconocimiento de tu cuerpo, de tus emociones, y de tus reacciones y todo de manera muy muy compasiva también contigo mismo, ¿no? Porque no es de juzgarte, sino de entenderte cada vez mejor. Y así también como lo haces con tu cuerpo, pues con un niño, con una persona, entenderla cada vez mejor y procurar ir estar presente para la otra persona, ¿no? Y contagiarles buenas cosas, ¿no? Entonces de ahí la importancia de estar bien con uno mismo para poder contagiar a los demás de buenas cosas.
Sí, pues yo vería ahí también todo lo que dice Willy, en realidad es, ¿no? Esa es la técnica, esa es la manera. Y ahora bien, entonces, ¿por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué es que no sucede? Entonces... primero habría que tomar conciencia, ¿no? Entonces, posiblemente los que estamos aquí hemos ido poco a poco tomando esa conciencia, ¿no? Pero no nos educan para eso. En el mismo colegio a ti te callan con un grito, ¿no? Yo me acuerdo en el colegio, ¡silencio, niños! Y bueno, entonces las cosas se logran así y punto. Entonces... yo, digamos que para que uno dé todo eso, pues tiene que estar preparado para eso. Entonces uno dice, los padres de familia deberían esto y lo otro. Pero si el padre de familia mismo no ha tomado conciencia, no le parece interesante, dice, a mí me educaron así y así funcionó y punto. Si es que acaso lo piensa. Entonces, pienso que tiene que haber otros núcleos que vayan haciendo esa formación y la vayan irradiando. Núcleos de personas que toman esa conciencia, que tienen la capacidad, pues, o por lo menos lo quieren hacer y se quieren preparar para eso, ¿sí? De ir formando entonces esos grupos para que los niños vayan aprendiendo algo diferente a lo que han aprendido en la casa. Y posiblemente muchos colegios hoy en día sí han cambiado sus técnicas, tienen otros enfoques, que la filosofía Waldorf, que la Montessori, que no sé qué. Entonces van teniendo otros recursos, pienso que van saliendo. pero exactamente del hogar salen si los papás tienen conciencia de que eso debe ser así. Y desafortunadamente esa conciencia no es tan común en todos los papás, porque cada uno pues tiene su manera de pensar y así es, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces pienso que tiene que ser desde otros grupos externos que vayan permeando a esos niños y vayan e incluso a esos adultos, ¿no? A través del teatro mismo, también de grupos de teatro, porque pues son muchas las cosas que el teatro permite, ¿no? Pues aquí que estamos hablando del teatro, pero pues posiblemente habrá otras técnicas, ¡ay, claro! Otras técnicas y otras maneras, ¿no? Tal vez en la educación, pues hoy en día a uno le enseñaron un montón de conocimientos, pues que esos están ahí, hoy en día el conocimiento está al alcance de todos. Entonces tal vez lo que tenemos que educarnos es para desarrollar capacidades sociales, capacidades de convivencia, capacidades de paz, pero para eso los educadores, los padres de familia se tienen que formar. Lograr eso es como muy difícil. Entonces yo lo veo a través de núcleos que vayan irradiando esa posibilidad. ¿Qué piensas?
Sí, yo pienso, estoy de acuerdo con todos, con los dos. También siento, bueno, que en esos grupos, en esos, como esos nichos, es importante y creo que pasa en el teatro y en el arte en general, es darle cabida a la emoción, ¿no? Es que no, aquí no le damos cabida a la emoción y ese es el principal, digamos, como el no saber, no conocer nuestras emociones, no saber qué hacer con ellos porque es que no nos enseñan saber con ellos. Nuestros padres mismos no sabían porque pues tampoco les enseñaron, ¿no? Y entonces eso va siendo una cadena de generación en generación que cuando yo estoy bravo, ¿yo qué hago? O sea, simplemente, ¡cállese! ¿Y yo qué hago con toda esta energía y con todas estas ganas de... y con este malestar que tengo, ¿no? Y cuando estoy triste, pues no lloré. Pues no sé qué hacer. Incluso cuando estoy muy feliz, no sé qué tanto, ¿no? No se ría, ¿no? Y entonces, digamos, como que todo eso, lo que decíamos, va creando un cúmulo de energía ahí, entonces, y que en algún momento va a explotar. Entonces siento que el darle cabida a la emoción, el permitir que el niño reconozca, estoy bravo, estoy triste, estoy feliz, quiero un abrazo, que vaya reconociendo y ayudarle también poco a poco a decir, ok, estás bravo, listo, y validar esa emoción, aunque yo no te vaya a dar lo que quieres, aunque lo que sea, validar, sí, estás bravo y puedes expresarlo, ¿no? Y puedes, y hay maneras de expresarlo, ¿no? Y entonces ahí entra el juego, ¿no? Hay muchas maneras de expresarlo y de una manera en la que no te dañes tú y pues no dañes al entorno, ¿no? Y ese permitir esa emoción y expresar esa emoción, yo siento que esa conciencia es algo importante, por un lado. Y desde ahí, saber que no solo tú tienes esas emociones, ¿no? Papá, eso es otra cosa, ¿no? Como las figuras de autoridad, es como una enseñanza, ¿no? De como si yo soy figura de autoridad, yo no puedo mostrar mis verdaderas emociones, ¿no? Y ahí estoy enseñando al niño, tú tampoco puedes, porque es que el niño aprende más que por lo que te digan, es por la imitación, ¿no? Entonces, ¿cómo también voy haciendo el trabajo yo de permitirme ser vulnerable, permitirme decir, esto me dolió, ¿no? Y yo creo que el niño puede tomar mucha más conciencia si yo digo, wow, esto duele, que sigo, no me hagas esto. Pues el niño no entendió por qué no lo hacía, ¿no? Pero, claro, esto duele, ¿no? Como decía la lectura, ¿no? Como, wow, pégame, pégame. Ok, no, esto me dolió. Y va, es una reacción natural, esto me duele, ¿no? Y que es un poquito las reacciones de las que hablaba Willy en el tema de la improvisación, ¿no? Y que buscamos en el teatro que sea lo más natural posible, ¿no? y ser, yo siento que esa naturalidad también ayuda a regular, porque el niño naturalmente es empático, ¿no? El niño naturalmente puede ver como, wow, yo no quiero hacer daño, ¿no? Yo me acuerdo una vez, pues esto no es con teatro, pero me parece bonito dar el símil. En una sesión de musicoterapia estaba trabajando con un niño con síndrome de Down, y es un niño que tenía mucha fuerza, no era que fuera bravo, tenía mucha fuerza que no sabía dónde controlar, y pues le pegaba a los niños, dañaba las cosas, mandaba cosas a volar, y alguna vez rompió una maraca, cogió la maraca de baqueta, le dio un tambor y pues la rompió. Y la reacción fue como, ok, vamos, tocó recoger, yo empecé a cantar como con relación a la maraca y a qué pesar que se rompió, y empecé a recoger, y el niño me vio y simplemente empezó a ayudarme a recoger, y me daba la, como que entendió, no fue exactamente con palabras, no fue como... pero entendió lo que había pasado, ¿no? Y sintió como, uy, la embarré, bueno, pues toca arreglar. Y empezó a ayudarme a recoger, y entre los dos recogimos todo, ¿no? Y no hubo castigo, no hubo... Y siento que esas reacciones naturales pasadas en la vida, claro, eso es un proceso de transformación de toda la colectividad, no solo del niño, ¿no? Nosotros tendríamos que empezar a tomar conciencia de que tenemos que transformarnos, ¿no? Y siento que es otra cosa, la transformación, saber que no somos estáticos y necesitamos el cambio todo el tiempo, necesitamos transformarnos siempre, ¿no? Como eso, yo ya soy así y así me quedé. Tener la conciencia de que transformarnos todo el tiempo, de que tomar conciencia y de que cosas en nosotros mueren y nacen todo el tiempo, y está bien acoger esa transformación. Ya no me sirve pues ser una tabla y no mostrar mis emociones, entonces bueno, voy a ver cómo transformo eso, y está bien que nosotros nos transformemos. Yo pienso que ese ejemplo también ayuda mucho a que el niño se permita errar, se permita transformarse, se permita cambiar, se permita reconocer sin tanto problema, ¿no? Como sin tanto drama, ¿no? Como, ¡ah! El error es otra cosa, ¿no? Nos damos muy duro por el error. Hoy la sociedad castiga muy duro el error, y cuando el error es una forma de aprendizaje, ¿no? Todos nos vamos a equivocar, y al equivocarnos incluso salen muchas cosas buenas, ¿no? Grandes inventos se han dado a punta de equivocación, y en el teatro también pasa, como yo lanzo algo por jugar o me equivoqué, y de pronto ahí sale algo muy valioso para la interpretación, y siento que el permitirle, también darle la cabida al error, y saber que de eso se aprende, es algo importante también para la construcción de paz, y por ahí.
Sí, yo otra cosa que quisiera notar es que nosotros como seres humanos somos vulnerables totalmente. El ser humano está enfrentado a mil cosas, al medio ambiente, a las relaciones con otros, para que el ser humano se haya desarrollado hasta como está ahora, ha tenido que superar muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre estamos enfrentados a la incertidumbre nomás, y eso nos hace vulnerables, pero nosotros queremos aparecer como que tenemos el control de todo, y tenemos el control de las emociones, y entonces no exploto acá, no hago allí, no me río muy duro, no puedo, no, tenemos unos límites, unas marcas concretas de las cuales no nos podemos pasar, y esos límites yo pienso que tienen que cambiar. Yo pienso que nos tenemos que reconocer como seres emocionales, y que el límite está en no hacer daño al otro. Punto. Respetar lo que el otro piensa, como el otro hace, y no hacer daño al otro. Y de resto, pues yo puedo llorar y nadie puede pensar que tan debilucha esa Margarita, sino que ya tiene tristeza, como todo el mundo puede sentir tristeza. está enojada, como todo el mundo se enoja. Ay, pero ¿por qué te enojaste? Que no te ataca y todo el mundo le cae. No, tiene derecho. Algo pasó. Las emociones siempre tienen un motor interno, algo por lo cual afloran y nos permiten el conocimiento de nosotros mismos. Entonces son muy importantes, ¿sí? Y las emociones mueven, eso quiere decir emoción, emotion, mover, ¿no? Nos mueven a algo. Entonces, sí, pienso que eso quería decir, sobre que el límite está en no hacer daño al otro.
Qué lindo entenderlo así, exacto. Entonces creo que, bueno, uy, aparecen otra vez un montón de cosas, ¿no? Aparecen un montón de elementos aquí de la crianza, del juego. A mí me parece que el juego siempre es un elemento también muy importante, y no importa cuando que seamos grandes o chicos, jugar siempre es una diversión, si lo tomamos así, no en la competencia que tengo que ganar, o sino divertirme. Entonces el juego como diversión, como posibilidad de compartir, ¿cierto? Desde chiquitos hasta grandes me parece interesantísimo. Yo me acuerdo que yo siempre le decía a mis hijos cuando estábamos en este proceso de crianza, les decía, la familia es el lugar donde nos permitimos como aprendemos a lo que vamos a hacer después cuando estemos afuera. Entonces, si aquí tú aprendes a no herir a tu hermanita, por ejemplo, pues seguramente cuando salgas no vas a ser una persona hiriente, ¿sí? Entonces, y que si aquí no pegas, pues obviamente cuando estés afuera no vas a hacer eso. Entonces, como la familia también se vuelve como este lugar, yo lo asimilaba como un lugar de entrenamiento, ¿no? Como donde aprendemos a manejar todas estas cosas que después, que la vida por fuera nos hacen a veces tanto mal o daño, y cómo las logro poder, tengo las herramientas para poderlo manejar, ¿sí? Entonces me parece que el juego siempre es esa oportunidad de aprender de todo, del límite, de si me dio rabia porque no gané, si me tumbaron y yo no quería que me tumbaran, o sea, todas las cosas que aparecen ahí son una oportunidad inmensa de aprendizaje del manejo de todo, de las emociones, del cuerpo, de esto que has hecho tanto énfasis, Diana, como de esta energía que hay dentro y que es importante saber cómo la canalizamos. Entonces, bueno, quisiera que hiciéramos aquí un pequeño paréntesis para que William nos haga la actividad de un poquito menos de 10 minutos, ya se nos va acabando el tiempo otra vez, y después poder cerrar. Y después listo, 5 minutitos para cerrar. Entonces, William.
Vale. Sí, y algo cortito ahí sobre el juego, que me gustó mucho lo que dijiste, es que en el juego se puede errar, hay el permiso de equivocarse sin que sea grave, entonces es como un espacio de equivócate y aprende. Eso era. Entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño juego precisamente donde vamos a usar nuestro cuerpo para experimentar lo que es la empatía. ¿Listo? Entonces vamos a acomodarnos, sentarnos, sentirnos cómodos, sentir las plantas de nuestros pies, de pronto con nuestras manos así masajear nuestras rodillas, nuestros muslos, sentirnos aquí, entrar en contacto con nuestra respiración, en cada exhalación sentir más y más nuestro cuerpo, nuestra emoción también. Y vamos a recordar una situación conflictiva que hayamos tenido, ¿no? Ya que hemos hablado de, puede ser con la pareja, con la familia, en el trabajo, bueno, tantas, ¿no? Una situación con una persona, ¿sí? Que nos resulte conflictiva. Y ya que tenemos esa situación, vamos a cerrar los ojos por un segundo y vamos a traer a esa persona frente a nosotros y vamos a verla, vamos a detallar cómo es esta persona, ¿no? Cómo es su estatura, sus ojos, su pelo, su postura, cómo es, qué postura tiene, cómo está. Vamos a verla allí. Luego que la tenemos así bien comprendida, ¿sí? Esa imagen, vamos a, con los ojos cerrados, a través de nuestra respiración, transformarnos en esa persona. Y vamos a ver a través de los ojos de esta persona, ¿sí? Literalmente tomar el rol, el papel de esta persona, ¿sí? Respiramos con una respiración profunda y nos convertimos en esta persona tal como la acabamos de ver. Ahora somos nosotros esa persona y estamos viendo a través de sus ojos. Y nos permitimos mirar así, bueno, tener los ojos cerrados o abiertos, pero si los tenemos cerrados, sentir como si miráramos, cómo mira esa persona. ¿Sí? Y busquemos respirar como respira esa persona, como lo sintamos, como lo intuyamos. Y busquemos también una postura que esta persona siempre asume, o una postura que sea común de esta persona. Y con nuestro cuerpo así, convirtámonos en esa persona y adentrémonos en esta postura y sintámonos cada vez más y más esta persona. Vamos a decir soy y el nombre de esta persona. Y vamos a sentir ahora que nos vemos. Vemos a través de los ojos de esta persona y al frente está nuestra imagen. En este momento vamos a ver cómo esa persona nos ve a nosotros. Y así respirando vamos a decir soy, y es el nombre de la persona, y lo que quiero es. Y cuando lo tenga, voy a sentirme y completa también esa oración. Lo que quiero es que me entiendas, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Y cuando lo tenga, voy a sentirme reconocida. Y dilo, sintiendo que eres esa persona. Y ahora siente que la imagen tuya que estás viendo en este momento te da un regalo, una bolita de luz que está llena de ese sentimiento que necesitas como esa otra persona, y lo vas a recibir. Y vas a sentir así que al recibir ese regalo te transformas en la mejor versión de la persona que estás encarnando. Respira y trata de buscar cuál es esa nueva postura de esa mejor versión de esa persona. Y ahora, a través de la respiración, vuelve a ser tú y mira a esa persona al frente. Vuelve a tu cuerpo, vuelve a sentir que eres tú. Y frente a ti aparece esta persona que habías visto al principio, pero ahora está transformada. Y siente que el espacio se ha expandido, se ha aligerado un poco, la atmósfera. Y respira unos segundos esa atmósfera aliviana. Y alégrate porque esa persona encontró una mejor forma de ser y estar. Al recibir lo que necesitaba en lo profundo. Cuando estés preparado, preparada, puedes abrir los ojos, conservando así la respiración consciente.
Muchas gracias, Milian, qué lindo. Gracias. Maravilloso, muy bello.
Un gusto, sí.
Bueno, pues creo que para cerrar ya nuestra conversación y todo, pues bueno, muchas gracias. A mí me gustaría es como de pronto que nos compartieran de pronto muy brevemente como alguna experiencia que han tenido ustedes así de construcción de paz en alguna actividad, o sea, como, pero muy brevemente, porque nos quedan ya 4 o 3 minutos, muy pequeñito, como en una experiencia que han tenido con niños trabajando desde el teatro en esto de la construcción de paz.
Sí, pues a mí me gustaría compartir brevemente lo que fue mi proyecto de grado fue precisamente danzas, usar las danzas, trucos de ilusionismo, cuentos, relatos, como toda esta cultura de los niños, llenarla de historias y de oportunidades de practicar habilidades sociales, precisamente a través del juego. Esa fue mi experiencia y lo que sentí es que los niños se lo apropiaban, no era algo que, o sea, una vez se lo enseñabas, es algo que ellos se llevan y lo siguen jugando, se convierte en un juego para ellos. Entonces es súper bonito como ese ver, buscar cómo ellos pueden apropiarse de lo que les enseñas y que ellos mismos se vuelvan repicadores y líderes de las cosas que les enseñas, y por ejemplo alguna danza, algún juego, y que se lo lleven y como que se esparza así porque se lo enseñan a muchos niños. Esa fue pues una experiencia bonita, ¿no? A través de la danza. Y ya no sería ni siquiera escuchar alguna experiencia que hayamos tenido pues en los talleres de teatro virtuales. Sí es mucho, siempre sea aprendizaje, ¿no? Entre los niños, como esos límites, también aprenden mucho a colocarlo, no sé, Diane, que tengas para comentar.
Listo, William, bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita, muchas gracias, Diana, muchas gracias, William, por estos dos espacios tan hermosos, tan profundos, bueno, que dejan un montón de elementos. Yo creo que quedamos ahí como, yo aquí hice un mapa mental y está lleno de cosas que podemos seguir trabajando, ¿no? Desde nuestros entornos, de los espacios donde estamos. Yo siempre siento que uno no tiene, es como una semilla que está e irradia donde está. No podemos, mis hijos siempre dicen a mamá, es que hay que transformar el mundo, y yo, bueno, pero mientras transformo el mundo, transformo mi espacio pequeño con las personas que están en mi entorno. Entonces, pues bueno, creo que de eso se trata. Entre más conscientes, William decía hace un ratito, entre más presentes, Diana también lo decía, entre más presentes, entre más estemos, Margarita también lo decía, entre más conscientes seamos de estos, pues bueno, vamos primero siendo más personas conscientes y por lo tanto nuestras posibilidades de transformación van a ser muchísimo mayores. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Diana, muchas gracias, William, de verdad, absolutamente hermoso lo que nos compartieron.
Muchas gracias a ti, Victoria, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros.
Sí,
por este
espacio. Sí, infinitas gracias. Muy bonito este espacio, te felicito.
Gracias.
Bueno, qué lindo. Lo hacen ustedes con compartir de lo que de todas estas experiencias. Bueno, entonces ya se me acabó el tiempo. Bueno,
gracias.
Muchas gracias. Gracias, y bueno, pues hemos llegado al final de este programa, de esta nueva emisión de el radio show Pensando con el Cuerpo. Y bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña desde el Control Master, a Sebastián Ríos, quien es el director de la emisora. Y bueno, nos encontramos en 8 días con otro tema también bien interesante que nos permite conectarnos con nuestro cuerpo. Entonces los invito a que sigan pensando con el cuerpo. Un abrazo para todos y nos seguimos ahí en contacto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.